Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A esta hora continúan llegando reacciones a la muerte del Papa Francisco durante la mañana de este lunes. Las últimas llegan de Cuba, donde el expresidente Raúl Castro ha asegurado que llevará para siempre en su corazón al pontífice. Desde Corea del Sur, el presidente interino ha transmitido sus condolencias y ha destacado el mensaje de amor y solidaridad del Santo Padre y su dedicación a los marginados. Incluso Donald Trump, con cuyas políticas había sido muy crítico el pontífice, ha elogiado su figura tras ser preguntado por COPE.
Era un buen hombre, trabajaba muy duro, amaba el mundo, sí, amaba el mundo. Es un honor que las banderas del país ondeen a media asta y estarán así unos 4 días.
Esta virtud de Francisco está siendo destacada por todos los líderes mundiales, y es que la humildad y la sencillez del pontífice argentino han sido su faceta más reconocible. El cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, destacaba en COPE la manera de este de vivir el catolicismo y su sencillez.
Después de que me nombrara cardenal, pues la primera entrevista que tuvimos en Santa Marta, pues cuando él me da el abrazo y me lanza bromas, ¿no? De repente uno veía al Papa, es la figura del Papa, iba uno sobrecogido, y él, pues con buen sentido del humor, diciendo, bueno, ¿te vas a llevar algo de aquí o no? ¿Por qué no te quieres sentar? Entonces, claro, yo creo que ha sido un hombre de la ternura.
Precisamente esta manera de ser de Francisco es la que le llevó a cambiar el protocolo de entierro del Papa, que habitualmente se realiza en la cripta de la Basílica de San Pedro. En esta ocasión se le dará sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor, a la que iba con mucha frecuencia y donde, cuando fue elegido en el año 2013, se encomendó a la Virgen María. A esta hora siguen velándose los restos del Santo Padre en la capilla de Santa Marta, donde residía. Con su muerte, el Vaticano ha entrado en sede vacante, administrado por el camarlengo Kevin Farrell, que esta tarde ha cumplido la tradición de sellar los apartamentos del Papa tanto en Santa Marta como en el Palacio Apostólico. Durante este martes está previsto que se reúna la primera congregación de cardenales para decidir los siguientes pasos. El miércoles, el cuerpo de Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles le puedan dar su último adiós antes del funeral, que aún no tiene fecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Desde que el padre Jorge Bergoglio fuera elegido papa, no ha regresado nunca a su Argentina natal. Durante esta noche en Buenos Aires se están realizando numerosos homenajes a su figura, con monumentos iluminándose de blanco y amarillo, colores de la bandera papal. En su país le recuerdan como uno de los argentinos más importantes de la historia, si no el que más. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
La noticia se conoció cuando los argentinos dormían. Francisco, el papa del fin del mundo, había entrado en la eternidad. Pasaron 4.422 días desde que inició el ciclo petrino desde su casa del barrio porteño de Flores al Vaticano. De inmediato, miles de fieles colmaron la Catedral de Buenos Aires y alrededores para mostrar su dolor y asistir a una misa que se anunció sobre la hora, oficiada por Monseñor Jorge García Cuervas, quien, con los ojos húmedos, dijo: "Se nos murió el Padre de todos".
Se nos murió el Padre de todos, el Padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la Iglesia debía haber lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más necesitados, especialmente para los más discriminados.
La peregrinación de fieles a cada templo de cada rincón de Argentina continúa siendo incesante. Todos van a rezar por el Padre Jorge, tal y como él siempre pidió.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Cambiamos el registro, por supuesto. Son las 4 y 4 de la mañana y hay que decir ya muy buenos días a los ponedores de calles y dar la bienvenida, por supuesto, a los que se incorporan en esta hora. Estamos a martes 22 de abril del año 2025. Sí, sí. Quien te saluda es Beatriz Calderón y nosotros llevamos un ratito. Es increíble, llevo tantos años trabajando de noche y todavía hay veces que no tengo claro el día en el que me encuentro.
Es que hay veces que nos descolocamos, ¿eh?
No, pero venimos del lunes de Pascua y ya tengo la sensación de que estoy como a miércoles, pero tengo que pasar el martes porque el martes es como que ya, pero ya lo he pasado, ¿no? Porque yo ya he venido a trabajar,
Sobre todo cuando hablo con la gente y de esto que a lo mejor has quedado un día, digo, a ver, claro, pero no hemos quedado en mi miércoles, hemos quedado en tu miércoles.
Estamos en unos miércoles diferentes, en unos martes distintos. Pues no, es martes realmente, 22 de abril del año 2025. Llevamos ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada y vamos a continuar aquí acompañándote, ponedor, porque tenemos un montón de cosas que contarte y que hemos preparado. Ana Quílez, buenos días.
Muy buenos días.
Para los próximos minutos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Sí, pues vamos a hablar de tecnología. Esta noche pues con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal What's New, abordaremos 5 temas: el juicio contra Google por monopolio publicitario, la nueva función Blend de Instagram, el cambio de rumbo de Facebook, las novedades de Copilot Studio de Microsoft y la postura tecnológica del Papa. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Nos va a contar algunas curiosidades del cerebro, un órgano del que cuanto más conocemos, más nos sorprende su complejidad.
Así es, la verdad es que es el gran desconocido, ¿no?, de nuestro cuerpo. Sí. Dicen que es del que más hay que investigar, que seguir investigando, y hoy vamos a saber pues un poquito más sobre él. El tiempo, Ana,
el tiempo.
¿Cómo viene? ¿Qué tenemos?
Sí, una de cal y otra de arena, bueno, tenemos un poquito.
Yo, por favor, necesito que acaben las lluvias.
Yo,
o sea,
también.
En Madrid, salvo 6 días, llevamos literal mes y medio lloviendo.
Sí, yo cada día que ha habido sol...
O sea, de ese mes y medio, quítale 6 días.
Sí, sí.
Y punto.
Yo cada día que ha habido sol me he ido a tomar el sol porque digo, no sé cuándo será el próximo. Mm-hmm. Pero de momento vamos a tener sí que hoy cierta inestabilidad sobre el este peninsular y Baleares, lo que va a dejar lluvias en el noreste e incluso tormentas en la Comunidad Valenciana y Tarragona. En cambio, por el oeste, gracias al anticiclón llamado Azores que ya está en nuestra península, nos vamos a encontrar todo lo contrario. Cielos despejados y si es alguna que otra nube tonta, pero vamos, sol. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir, salvo en Galicia y en el Cantábrico. Eso sí, aún podremos tener algunos termómetros que podrían marcar 4 o 5 grados en el día de hoy, y las máximas van a estar condicionadas por esos cielos, así que se espera que desciendan en los puntos donde se prevén lluvias, sobre todo en zonas del Ebro, este de la meseta norte y Cantábrico oriental. Igualmente, pues podrían alcanzar los 20 grados en casi toda la mitad sur de la península, uh-huh, ya temperaturas propias de la primavera y de abril. Y por último, en Canarias se podrían dar precipitaciones débiles en las islas montañosas y algo más fuertes en Tenerife y La Palma. Hoy también podrían sufrir rachas fuertes de viento en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Y para terminar, como a mí me gusta, ¿no?, porque además en esto normalmente no hay que cambiar mucho, las temperaturas sin cambios en nuestras queridas Canarias.
Genial, pues este es el tiempo para el día de hoy, para este martes. Tenemos que escuchar ahora esos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. La verdad, nos encanta que nos los mandéis, que tengáis ese móvil guardado en vuestro teléfono y que de vez en cuando pues nos mandéis notas de voz contándonos por qué sois ponedores. Hay muchos que ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo de Poniendo las Calles. Pues nada, comentaros que yo duermo muy poco, duermo 4 o 5 horas al día, pero bueno, ya es una costumbre, o no sé cómo denominarlo, desde hace ya años, incluso cuando tenía actividad laboral. Ahora tengo otro tipo de actividad que es la política y sigo en mis 13, durmiendo 4 o 5 horas. Y ese es el motivo del por qué escucho Poniendo las Calles, por mi deficiencia nocturna en cuanto a dormir. Y nada, soy ponedor. desde Berrioplan, Navarra.
Hola, muy buenas, Pulpo. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Pues la verdad, gracias por el programa. Es una bendición escucharte y la verdad nos haces compañía. Se pasa el tiempo rápido escucharte y desde que la escuché la primera vez ya no la quito, pues desde hace 3 semanas. Y soy un seguidor vuestro y gracias por todo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy encantado de poder escucharos cada vez que vengo. Os escucho cada día a partir de las 5, pero cuando estoy en la India por el cambio de horario os escucho muy tempranito. O sea que hoy os estoy escuchando desde las 2 de la madrugada, hora española.
Hay veces que en vez de como poniendo las calles de ponedores, lo utiliza directamente o de acostador o de despertador, sí, dependiendo de dónde se encuentre en el mundo. Bueno, 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar tú también una nota de voz, como han hecho todos estos ponedores. Por cierto, hoy te hemos dado ese teléfono también para que nos dejes mensajes hablando sobre el Papa, que es lo que, bueno, pues cómo te ha parecido su pontificado, y vamos a escucharte también en nuestro Facebook y por supuesto el teléfono del estudio, que voy a recordarle ahora mismo, 950-60-06. Ya sabes, es gratuito. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
But I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the corner. I'll hide it under the bed. Say these things, they go away, but they never do.
4:14 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando, pues desde que comenzábamos a la 1:30 de la madrugada, de esa noticia que nos impactaba. Claro, la verdad es que el Papa Francisco llevaba malo desde prácticamente el mes de enero. Había tenido varias recaídas por una neumonía bilateral. Tenía ya 88 años. Sabíamos que tenía muchos achaques, muchos problemas de salud, pero parecía que se había recuperado. De hecho, a lo largo de la Semana Santa participó en varios actos, el último ese mismo domingo, pero por la tarde pues debió empeorar y ayer, lunes de Pascua, a las 7:35 de la madrugada, el Papa Francisco fallecía. Lo hacía a los 88 años y no hemos dejado de hablar de la que es la noticia del año. Es una noticia histórica que marca una etapa y que, bueno, pues nos mantiene ahora alerta, ¿no? En un mundo con tantos cambios, con tantos conflictos, sí. Estamos en una situación complicada. La llegada de Donald Trump al poder ha cambiado el escenario geopolítico completamente. Las guerras que ahora mismo estamos sufriendo, tanto en Ucrania como en Gaza, y todo esto sin la figura del Papa, que es tan importante en estos momentos. Hablando de esto con los ponedores y los mensajes que nos dejan, Alfredo dice que lo puede definir en una palabra, dice al principio, pero luego cambia a dos. Dice, yo creo que grande y el mejor. Es una lástima, precisamente en los tiempos que corren, como yo estaba diciendo, la verdad que hubiera venido muy bien su figura, ¿verdad?
Pues sí. María Gloria también nos dice, el Papa de todos, un hombre sencillo, simpático, normal, que eso, que allá donde esté, que nos cuide mucho, ¿no? Y que nos proteja. Y es esa parte de sencillez, de normalidad que daba, de cercanía, que es lo que están también destacando mucho nuestros ponedores. También José Luis dice, a mí me ha parecido una persona muy cercana a la gente, bondadoso y humilde. De hecho, ya lo estamos viendo con sus últimas voluntades, ¿no? Haciendo también referencia a lo que ha dejado estipulado en su testamento.
La humildad y el motivo principal por el que él eligió el nombre de Francisco, porque antes de ser nombrado no se sabía todavía si él iba a ser nombrado papa, pero manteniendo una conversación con otro cardenal, este le comentó, si sales elegido, como parece que puede ser, no te olvides nunca de los pobres. Y en ese momento él dijo,
se le vino a la cabeza,
tengo que ser Francisco, por San Francisco de Asís. Y así subió al papado. Bueno, tenemos un montón de mensajes de los ponedores que hoy nos están hablando sobre lo que les ha parecido la figura del Papa. Juan Luis, que decía, pues creo que se ha ido un Papa que tenía un gran corazón, una persona buena. Y eso no es fácil de decir. Así que descanse en paz. De él estamos hablando hoy, de Francisco, recordándolo y alabando su figura y la labor que ha realizado a lo largo de estos 12 años. Ya sabes que en el 662-942-605 también nos puedes dejar notas de voz, pero es que estamos a martes y ya sabes que los martes es martes de tutorial. Llega el momento de adivinar el tutorial. Como siempre, toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Y Ana, tú nos tienes que explicar de qué va esto.
Esto, pues, es básicamente lo que tú has explicado, Bea. Nos encontramos un tutorial de YouTube y lo que hacemos aquí, bueno, lo que hago yo para tocar un poco las narices a nuestros queridos ponedores, es coger trocitos de ese tutorial y ver si con los pocos fragmentos que ponemos adivinan, pues, qué nos está enseñando a hacer. Ajá. Ese vídeo, ¿no? Entonces, siempre empezamos con un sonido a esta hora, luego otro y luego ya tres. Para quien no haya podido averiguarlo o se incorpore después, pues no.
Puede escucharlo, me parece
efectivamente.
Bien.
Así que
su gesto
de momento,
de bondad que te honra.
Sí, es que hay que ser buena en alguna parte, ¿no?, de los concursos, si no ya sería pasarme. Así que nada, si te parece bien, vamos a poner la primera pista.
Claro.
Es deslizamiento de los pies, no es saltos. Entonces, es levantar ligerísimamente los talones para que el talón no se te atranque con ninguna comisura del suelo.
Así vamos.
¿A hacer la croqueta hoy?
Oye, por lo menos no te he puesto un bol con agua.
Es cierto.
O sea, por favor.
Digámoslo,
eso hay que
todo, En esta ocasión no ha aparecido una palangana.
No ha aparecido ni agua, ni aceite, nada.
Ni un bol, ni un cuenquito.
No. Hombre, no. Eso me lo tenéis que reconocer.
Eso te lo vamos a reconocer. Pero ahora vamos a hacer la croqueta. Okay.
Ah, bueno, ahora ya que cada cual piense lo que cree que está enseñando este
madre
tutorial.
Mía. Y con esta pista, si alguno cree que sabe, pero que es imposible, ¿qué es lo que tiene que hacer,
nos
Ana?
Nos tienen
por
que
favor.
Mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando a hacer hoy en el tutorial. Tienen que decirnos en la nota su nombre, desde dónde nos mandan el audio, y diciendo con la pista número uno, el tutorial nos está enseñando a ta, ta, tal. Y nos lo tienen que mandar, como siempre, pues al WhatsApp del programa al 662-942-605.
Pues nada, recibimos ya en el momento que vosotros queráis, ponedores, esos WhatsApp, mientras que nosotros nos adentramos en la sección de tecnología. Una sección que no sería posible sin la compañía de Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones y responsable además del portal What's New, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Esta noche con él vamos a abordar cinco temas: el juicio contra Google por monopolio publicitario, también esa nueva función Blend de Instagram, el cambio de rumbo de Facebook, las novedades de Copilot Studio de Microsoft y luego la postura tecnológica del Papa, hoy que estamos hablando tanto del Papa Francisco. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea.
Vamos a comenzar con ese juicio contra Google. No sé qué ha sucedido realmente.
Pues una jueza federal en Estados Unidos ha declarado a Google culpable de mantener un doble monopolio ilegal en el mercado de la publicidad digital. Recordemos que Google es el dueño de prácticamente toda la publicidad que hay en Internet, de Google AdSense, de Google AdWords. Y ahora se ha determinado que la compañía abusó de esa posición en el mercado de servidores publicitarios para editores y para plataformas de intercambio de anuncios, y eso hizo pues que la competencia no consiga llegar a posicionarse de ninguna manera en el mercado. Es decir, no solamente restringe la competencia, sino que perjudica también a los editores, porque solamente tienen una opción para monetizarse, que es Google, y a los consumidores, porque solamente ven anuncios de Google y no ven otra opción. Sí que es cierto que hay otras empresas dentro del sector de anuncios, pero comparados con Google son realmente minúsculas.
¿Qué implicaciones tiene este fallo para otras empresas como Mozilla?
Mozilla es la responsable por el navegador Firefox y ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de las medidas del Departamento de Justicia, porque temen que las soluciones que se propongan aumenten la competencia en las búsquedas y pueda tener efectos colaterales sobre navegadores independientes como Firefox. ¿Por qué? Porque Firefox depende de los acuerdos comerciales con Google. Todo lo que le pase a Google le va a repercutir directamente a Firefox y a otros navegadores de Internet. Con lo cual, si en algún momento deciden que Google no puede tener monopolio de anuncios, que tiene que diversificar más o que tiene que vender esa parte de la empresa, todas las empresas que tienen acuerdos económicos con Google se van a ver afectadas y seguramente, sin un primer paso, de forma negativa.
¿Podría esto afectar, Juan Diego, a la diversidad en los navegadores web?
Sí, todo depende de cuáles sean esas medidas correctivas. Es decir, si están mal implementadas, pues puede poner en peligro la viabilidad económica de navegadores independientes que dependen también de Google. Y eso pues acabará reduciendo la diversidad tecnológica, afectando la innovación, es decir, conseguir exactamente lo contrario a lo que se pretende a la hora de quitarle esa parte de publicidad a Google. Tiene que hacerse todo muy bien estudiado, muy, muy bien calculado, para que los efectos negativos sean mínimos.
Perfecto, pues pasemos ahora a Instagram, que es la nueva función Blend.
Es una herramienta que les permite compartir un feed con otros amigos. Es decir, se creará una sección compartida en los mensajes directos donde Instagram sugerirá Reels basándose en los intereses del grupo. Actualmente Instagram lo que hace es sugerirme vídeos en función de mis intereses. Cuando yo creo un Blend con un amigo, esos vídeos que se recomendarán para mi amigo y para mí se basarán en función de nuestros intereses comunes y se actualizará diariamente.
¿Y cómo se activa esta función?
Abriremos un chat directo en Instagram, ya sea con una persona o en grupo. Tocamos el icono de Blend, que aparecerá, bueno, está apareciendo poco a poco entre todos los usuarios. Y una vez hecho, automáticamente se genera un feed compartido de Reels. Es decir, si estamos en un grupo de amigos del ajedrez, por ejemplo, y ponemos el icono de Blends, pues se sugerirán constantemente vídeos relacionados con el mundo del ajedrez y así sucesivamente.
Y en concreto, ¿qué beneficios ofrece Blend a los usuarios?
La idea es que podamos descubrir contenido que normalmente no aparecería en nuestro feed. Lo que se hace es combinar los gustos de nuestros amigos con los nuestros. Y eso hace que sea una experiencia como más social, más colaborativa, menos enfocado en lo que nosotros hemos hecho de forma individual y más enfocado a lo que nos gusta dentro de un grupo de amigos.
Hablemos ahora de Facebook, si te parece. ¿Qué cambios ha reconocido Mark Zuckerberg recientemente?
Son los cambios que todos ya veíamos que estaban ocurriendo. Se ha admitido que Facebook ha evolucionado, que ya no es una plataforma centrada en relaciones personales, que no es esa web donde vamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros amigos, y que se ha convertido en un feed infinito de descubrimiento y entendimiento, o sea, como TikTok, como Instagram, etcétera. Y este cambio pues ha sido impulsado por eso, por la priorización de contenido algorítmico, es decir, vemos lo que el algoritmo decide que veamos, generado con inteligencia artificial en función de lo que han publicado algunos amigos, con lo cual dejamos de tener ese entorno social que teníamos antes.
¿Y qué implicaciones tiene este cambio para los usuarios?
Por un lado, el hecho de que los usuarios sienten que la plataforma ya no es lo que era, es decir, para ver contenido aleatorio usamos TikTok, Instagram y otras semejantes. Para ver contenido que publican nuestros amigos usamos Facebook. Así ha sido durante mucho tiempo. Ahora no es así. Ahora todo se enfoca más en mantener el engagement con contenido viral, con entretenimiento, como dejándonos constantemente enganchados a la pantalla del móvil para ver qué es lo más popular de Internet y no qué es lo que está haciendo mi amigo de toda la vida.
¿Cómo se relaciona esto con las acciones legales contra Meta?
Bueno, recordemos que Meta enfrenta una demanda por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por supuestas prácticas también monopólicas, igual que antes Google, pues aquí también tenemos a Facebook dentro. ¿Por qué? Porque Meta compró Instagram, compró WhatsApp, es decir, ahora tenemos a Facebook, a Instagram y WhatsApp con el mismo dueño. Y eso elimina amenazas, consolida el poder del mercado y hace que el algoritmo que lo decide Meta sea el que define lo que todo el mundo va a ver. Con lo cual dejan de ser redes sociales a ser redes de entretenimiento. Con lo cual la demanda tiene incluso que actualizarse porque ya no es lo que era cuando comenzó dicha demanda.
Hablemos de Copilot Studio en Microsoft. ¿Qué novedades presenta esta plataforma?
Copilot Studio es la herramienta que Microsoft tiene para que podamos diseñar agentes de inteligencia artificial. Es decir, unos robotitos donde yo le voy diciendo quiero que actúes como un profesional de marketing y que me ayudes a programar mis redes sociales, algo semejante. Pues ahora lo que hacen es permitir interactuar con sitios web y aplicaciones, como lo haría un ser humano. Que pueden navegar, pueden rellenar formularios por nosotros, pueden seleccionar opciones, pueden recopilar información sin necesidad de programar. Todos directamente con lenguaje natural, con lo cual podremos entrar dentro de un agente de Copilot Studio y decirle pues, que todos los días navegue por la web tal, recopile tanta información y la extraiga en forma de tabla, por ejemplo.
¿Y qué aplicaciones prácticas tiene esta tecnología?
Principalmente la de automatizar tareas repetitivas, como la entrada de datos, o investigar el mercado, o procesar facturas, gestionar tareas administrativas. Todo lo que se hace de forma monótona, que podemos automatizar porque siempre es igual, ahora ya lo podrá hacer un agente dentro de Copilot Studio, que no es la única herramienta que hace eso, pero Copilot Studio es una de las más conocidas por ser de Microsoft. La idea siempre es aumentar la eficiencia y reducir los errores.
Y una pregunta, Juan Diego, ¿está disponible para todos los usuarios?
De momento está disponible en una versión preliminar de acceso anticipado, es decir, no todo el mundo lo tiene. Y será pues una herramienta adicional dentro de copilotstudio.microsoft.com. Pero la idea es que esté disponible para todo el mundo en breve, en corto plazo.
Finalmente, como habíamos prometido, vamos a hablar del Papa Francisco y su relación con la tecnología. ¿Qué postura adoptó durante su pontificado?
El Papa Francisco reconoció la tecnología como un don de Dios. Dijo que era fruto de la inteligencia humana y una herramienta con gran potencial para el bien común. Pero también fue uno de los líderes globales que más habló, más vocales en advertir sobre los riesgos de un uso deshumanizado. Él fue el que promovió la algorética, que es una ética para los algoritmos, donde el desarrollo tecnológico esté guiado siempre por valores como la dignidad humana, como la justicia social, como la sostenibilidad ambiental, por supuesto. Y también advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial sin supervisión ética, el control de la información por parte de unos pocos y sobre todo sobre el problema que tenemos con los algoritmos, es decir, que sean los algoritmos, que sean las inteligencias artificiales los que manipulen nuestra forma de pensar, nuestra conciencia, nuestra forma de creer cosas.
Y sobre la inteligencia artificial, ¿cuál era su postura específica?
Él comentó que no debía desarrollarse únicamente en función de si es rentable o si es eficiente. En varias ocasiones habló sobre el tema y él estaba bastante impresionado sobre lo que era capaz de hacer la inteligencia artificial, pero reconoció que debía ir acompañado de una profunda reflexión ética, de un compromiso global por poner la IA al servicio del ser humano. En un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2024, dijo que el uso de la IA en armamento autónomo está en las puertas y pidió una regulación internacional que evite que eso agrave desigualdades, que viole derechos fundamentales. Es decir, en resumen, dejó claro que la IA debe ayudar a cuidar, no a controlar, no a servir ni a dominar, sino ayudar a cuidar al ser humano.
Y por último, ¿cómo utilizó las redes sociales para transmitir su mensaje?
Pues fue uno de los papas que tuvo más presencia activa en redes sociales, principalmente en Twitter, ¿no? En X. En la cuenta Pontifex superó los 50 millones de seguidores, ahí compartía mensajes de todo tipo, ¿no? Desde esperanza, reflexiones espirituales o llamados a la fraternidad. Pero también en Instagram difundía imágenes que mostraban cercanía, que mostraban sencillez, ¿no? Como él era, adaptándose al lenguaje visual de la plataforma. Pero también advertía en esas mismas plataformas sobre los riesgos del entorno digital, es decir, la polarización, la desinformación, la adicción a las pantallas, la pérdida de empatía. Invitaba a todos, especialmente a los jóvenes, a usar la tecnología de forma consciente, así con un sentido crítico, con el corazón abierto a los demás. Él dijo una frase que no basta con estar conectados, es necesario encontrarse de verdad. Y yo creo que con esa frase más o menos resumía cuál era su postura en el entorno tecnológico.
Pues gracias, Juan Diego, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros. Te esperamos, si te parece, la próxima semana.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Y así seguimos avanzando en esta madrugada. Son las 4:31 de la mañana y vamos a seguir poniendo las calles. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is de las 4 de la madrugada. Te lo venimos contando desde este lunes, desde ayer el Papa Francisco nos dejaba a los 88 años. Le hemos querido recordar en las últimas horas de múltiples formas, no solo su papado, sino también sus orígenes en su Buenos Aires natal. Hay sitios que marcaron su vida, su casa, la iglesia donde sintió la llamada para ser sacerdote y sobre todo la ciudad oculta, un lugar donde nadie quiere entrar y donde Francisco creó los Hogares de Cristo para atender a los toxicómanos y ayudarles a salir de la droga. Allí pasó muchos días cuando era arzobispo de Buenos Aires. Él oficiaba misas, participaba en las celebraciones y sobre todo hizo muchos amigos. Por eso allí no le conocen como Francisco. En la linterna nos contaban que para sus amigos, como gringo, es el Padre Jorge.
Padre Jorge. Porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves. No había ni asfalto, nada. No era la capilla que teníamos. Y él nos venía a visitar. Él no esperaba que nosotros fuéramos a buscarlo. Él muchas veces se aparecía bajo la lluvia, a ver qué necesitábamos, y siempre en colectivo. Cuando nosotros en plena pobreza le queríamos poner un coche de algún vecino para que lo vuelva a llevar al obispado, decía, no, yo me voy en colectivo.
¿En colectivo es sí. El transporte público?
Claro, viajar con la gente. Y yo siempre lo llamo como que Jorge fue elegido como el verdadero pastor. Por lo menos acá en Argentina no conocíamos nosotros los pobres la catedral. Y con él fue como una casa.
¿Cómo era? ¿O cómo es?
No habrán escuchado que muchos decían que Jorge hablaba mucho. O que habla, que no sé, habrá sido cuando se hizo papa. Yo creo que era un gran escuchante. Yo soy de hablar mucho, más de una vez lo aburrí mal, y era muy de escuchar y de preguntar siempre, me acuerdo de una frase siempre, ¿cómo andan? Empezaba la conversación, contame cómo anda el barrio, cómo anda la gente, siempre lo usamos así, y fue siempre un gran escuchante, siempre un oidor, prestándole la oreja a los problemas que nosotros teníamos.
¿Cambió? ¿Con el paso de los cargos?
No, para mí no.
¿No?
No. A los curas, que pasaron muchos curas de que estoy acá, que los conozco, que siempre decía una frase, salgan y salgan a caminar, vayan a buscar a la gente. Es un pastor de ovejas descarriadas. Y yo tengo una anécdota de esos locros que vos estabas viendo la foto, tengo una anécdota. Yo le decía, por estar con nosotros te van a hacer papa. O sea que eso lo estaba diciendo hace 30 años atrás.
El profeta, gringo el profeta.
Él me decía, al final quedaste profeta. Porque yo decía, por pasarla con nosotros, venir a comer los locos y acompañar a la gente, te van a hacer papa. Pero en joda. A muchos curas le dije.
Pero aquí acertó.
No llega ni a soldado.
Aquí acertó.
¿Eh? No sé, acerté por esa cosa de cariño hacia él. Cariño es a él.
¿Perdió un amigo? O el amigo, sí, el amigo sí, estará para sí. Siempre, pero...
Yo sí. No lo perdí.
Entiendo.
La distancia
se alejó.
Claro.
¿Ha vuelto a hablar con él, siendo papa?
No.
Y una última cuestión. Si tuviera que decirme una cosa, cuando he entrado en su casa, en esta casa humilde de este barrio, hay un cartel que pone fuera, farmacia. Me ha llamado la atención. Pero si tuviera que decirme una cosa que le enseñó Jorge. Jorge Mario Bergoglio me enseñó ¿qué?
A tener la paciencia, que todo nos va a llegar. Él siempre me repitió, acabé de llorar.
No quiero que se eche a llorar por esto, ¿eh?
No se rindas, va a llegar. No se rindan, va a llegar. No era una opción rendirse ni cuando estábamos muy mal, ni cuando estuvimos más o menos. Era seguir juntos, luchar, pelear y estar siempre unidos.
¿Y tenía razón?
Siempre tuvo razón.
Gringo, muchas gracias por recibirnos en casa.
No, gracias a ustedes. Y antes de que se vayan, esta casa se tendría que llamar a Jorgelina, porque él me dio a mí para comprar el terreno para que me haga mi casa.
¿Y se la hizo usted?
Sí. Otro, yo a mí no me gusta trabajar. La hizo un albañil, pero la hicimos a nuestro gusto. Creo que debe ser una de las pocas casas de chapa que todavía quedan.
Qué bueno. Lo dicho, muchas gracias.
Que anden bien.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Oh. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, ¿por qué no? Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Recuerdas a mí, yeah. La primera vez pensé se ha equivocado.
¡Vámonos!
La segunda vez no supe qué decir. Las demás me daban miedo, tanto loco que anda suelto. Pero sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía,
Santa Lucía,
Santa Lucía. Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir. Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos.
Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano?
Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, he de decir que en medio de un silencio increíble, porque
ya tenemos la primera fecha, y 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles.
Encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana
sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Sintonía indica que tenemos que continuar, sí, jugando a adivinar el tutorial. Es martes de tutorial y, bueno, Ana, cuéntanos. Poníamos una pista
hace un ratito.
20 minutitos.
Sí.
¿Y ahora qué ocurre?
Pues que habrá que dar una segunda pista.
Sí, porque con esta vemos que no, ¿no?
Con esta hay gente que está bien encaminada,
¿eh? Pero vamos a ver. Lo
es
de
que es increíble. Sí, sí, pues es que yo ya no sé qué poner, es que es increíble. Se me acaban las ideas, no puedo más.
Bueno, ¿qué hacemos?
Sí, pues nada, pues para los que estén despistados y ya que terminen de acertar bien, vamos a poner una segunda pista, si te parece.
A ver si estás mejor.
El hombre está clavado en la baldosa, la mujer va haciendo paso cruzado alrededor tuyo y te va llevando. No hay que andar haciendo la cabra moviéndose por ahí.
Yo lo veo muy claro, Bea.
Hombre, yo en la anterior creía que era hacer la croqueta. O sea, tú imagínate. Aquí ya con dos, pues no,
bueno,
lo sé.
Bueno, puedes hacer la croqueta a dos personas, de ir rodando por el suelo. Siempre está esa opción.
Ya.
Pues aquí va la segunda pista. Yo creo que, de verdad, yo creo que lo he puesto más fácil que otros días, ¿eh?
Sí.
De verdad lo creo. Si no, diría lo contrario, que otras veces he dicho, hoy es complicado, pero yo creo que hoy es factible.
Si algún ponedor cree que sabe lo que están haciendo estos dos...
Seguro.
¿Qué es lo que tienen que hacernos? ¿Qué tienen que hacer ellos?
Nos tienen que mandar una nota de voz, pues diciéndonos su nombre, desde dónde nos mandan el audio, diciendo con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a bla, bla, bla.
Lo que sea.
Y sí, y repito el número de WhatsApp del programa,
vamos.
El 662-942-605.
Nada, ponedor, si ya crees que sabes lo que están haciendo con esta segunda pista, pues déjanos ahí una nota de voz y así vamos llegando a las 5 de la mañana.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a la gente que está currando en la carretera y gente que está ahora mismo pues echando un cable a reparar las obras y a reparar las incidencias en las vías públicas. Un abrazo bien fuerte. Pero hay que hablar de ciencia y nos tenemos que dar cuenta que el cerebro humano pues sigue siendo un misterio, eso nadie lo puede dudar. Y afortunadamente la ciencia continúa investigando la infinidad de fenómenos que ocurren en esa masa de cerca de 1,5 kilos de la que depende ni más ni menos que nuestros pensamientos, nuestras sensaciones y también nuestras emociones. Bueno, pues resulta que hay una nueva investigación que acaba de dar algunas pistas sobre los motivos por los cuales el cerebro humano es un órgano inteligente. Y como siempre que tenemos noticias de este ámbito, del ámbito de la ciencia, pues tenemos que llamar al que más sabe o de los que más sabe en España, que es Jorge Alcalde, sobre todo para charlar un rato sobre todo ello. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues si vamos a hablar de cerebro, una vez más, nunca nos cansaremos de hacerlo, ¿no? Porque es posiblemente el órgano más fascinante y más desconocido que tenemos.
Y misterioso, incluso hay que reconocer que a veces hasta nos da miedo los comportamientos que por obra de él mismo muchas veces decide comportarse de una manera que no mola mucho. Pero el cerebro es muy importante y siempre tenemos que agradecer a la ciencia que esté investigando, preguntándose el porqué de las cosas y que todos podamos pues vivir un poco más tranquilos. Pero hay una noticia que es la que nos traes hoy, que podría titularse «Descubiertos los mecanismos de la razón humana». ¿De verdad que esto es así, como se titula en este medio?
Sí, o por lo menos se ha empezado a descubrir el mecanismo o algunos de los mecanismos por los cuales el cerebro humano tiene una facultad que hasta ahora desconocemos que tenga ningún otro cerebro en el reino animal, ¿no? Es la facultad de razonar, la facultad de resolver problemas, de inferir asuntos lógicos, de generar una pregunta y una respuesta satisfactorias a las necesidades del día a día. Bueno, lo que llamamos inteligencia, ¿no? Habría que hablar mucho de qué es la inteligencia, pero sí lo que llamamos razonamiento. ¿Dónde está la razón humana? Y es lo que estos científicos acaban de descubrir, porque después de una serie de pruebas de las que vamos a hablar ahora, pues han detectado que hay una parte del cerebro, nuestro lóbulo frontal derecho, que está especialmente implicada en esa facultad de razonar. Podríamos decir que el razonamiento, en parte, nace de ahí.
Es impresionante, es fascinante el mundo del cerebro. A esta conclusión, ¿cómo se ha llegado?
Fíjate, han llegado a esa conclusión de un modo muy similar al que se llegan a otras conclusiones en neurología y que es muy curioso. Y es que para poder estudiar el cerebro tenemos que ver cómo le afectan al cerebro algunas enfermedades. Bueno, nosotros no podemos, obviamente, pues en directo extraer un cerebro humano y estudiarlo, claro. Pero sí podemos detectar cómo algunas personas que han tenido un accidente, por ejemplo, o un tumor, se ven afectados en algunas facultades y qué áreas se han visto más afectadas cuando han perdido, por ejemplo, pues la vista o han perdido el olfato. Bueno, pues de esa manera se puede detectar en qué áreas está también la capacidad de hacer análisis lógicos con una serie de voluntarios que tenían diferentes afectaciones a las que se les ponían delante test de cálculo, test de razonamiento, test de inferencia de imágenes. Y se ha podido determinar que efectivamente las personas que tenían afectada a ese área del cerebro, el lóbulo frontal derecho, pues tenían un poquito más de dificultad para esos razonamientos.
Uh-huh. Impresionante. Jorge, todo esto lo que nos quiere decir es que la inteligencia a lo mejor está en ese diminuto espacio del cerebro.
Sería interesante poder llegar a esa conclusión, pero es imposible. Afortunadamente, porque claro, la inteligencia es mucho más. La inteligencia es la conjunción de todas las áreas cerebrales, de todas nuestras facultades, de todos nuestros recuerdos, de todas nuestras vivencias, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pero yo creo que por mucho que la ciencia avance, la magia de la razón humana, la magia de la dignidad humana que está en nuestra forma de enfrentarnos al mundo, es imposible de reducir en un laboratorio. Pero sí es verdad que este tipo de investigaciones permiten enfocar a áreas concretas del cerebro para solucionar males concretos del cerebro, para dificultades que puedan padecer algunas personas, por ejemplo, lo que decía antes, que tengan un tumor justo en esa área, ¿no? Bueno, pues de esa manera se puede saber hasta dónde se puede extirpar, qué se puede tocar y qué es mejor no tocar, porque es fundamental para el razonamiento humano.
Jorge, ¿y se sabe por qué se ha desarrollado tanto esa parte del cerebro? ¿Se puede dar respuesta a esa pregunta, inocente pregunta que lanzo aquí en Poniendo las Calles?
No es nada inocente, porque es una de las grandes preguntas de la neurología. O sea, ya empezamos a saber cómo es el cerebro humano. Esa masa de kilo y medio que decías tú antes, sí, aproximadamente, ¿no? Que es lo que tenemos entre las orejas, ¿no? Y qué forma tiene, qué células la hacen vivir. Empezamos a tener conciencia de partes del cerebro que trabajan en determinadas facultades, pero todavía no tenemos ni idea, sinceramente, de por qué el cerebro humano es tan especial. Es verdad que hay muchas teorías evolutivas que nos permiten pues intuir que hubo fenómenos en el pasado, hace cientos de miles de años, quizá millones de años, que condujeron a una especie de mono, de homínido, a desarrollar pues una estructura física suficiente para que el cerebro fuese más grande, para que hubiese más espacio para la masa cerebral y a una serie de condiciones alrededor, climáticas, ambientales, de vegetación, de alimentación, que obligaron a desarrollar unas facultades que al final se convirtieron en inteligencia. Todo eso condujo a que de todos los grandes primates que hubo sobre la faz de la Tierra desde hace millones, solo uno desarrollase esa facultad de comunicación, de habla, de inteligencia y de sociabilidad. Pero ¿cuáles fueron los mecanismos exactos que llevaron al desarrollo de esas áreas del cerebro? Pues todavía no lo sabemos. Hay que seguir investigando mucho al respecto.
A mí lo que me resulta muy curioso, Jorge, es saber que para llegar a conocer cómo funciona un cerebro que está sano, sea necesario estudiar los cerebros enfermos. Me llama mucho la atención.
Y esto es una cosa muy bonita de la neurología, ¿no? Porque nos dice que posiblemente cuando entendemos un cerebro enfermo haya que tratarlo de otra manera, ¿no? No es un cerebro enfermo, es un cerebro a lo mejor diferente. Es un cerebro cuyas facultades se han desarrollado de manera distinta por razones fisiológicas. Y es muy interesante estudiarlo. Segundo, porque nos da el auténtico valor de la neurología. Podemos aprovechar el conocimiento de las enfermedades para también conocer mejor a los que no padecen esas enfermedades y nos pueden adentrar en misterios que todavía no conocemos gracias al estudio y por lo tanto también al respeto de aquellas personas cuyas facultades han sido afectadas pues por alguna enfermedad, por un incidente o por un problema en el nacimiento.
Estamos poniendo las calles. Qué interesante el mundo del cerebro, Jorge Alcalde, es muy interesante. ¿Qué otras patologías, por ejemplo, esas patologías cerebrales, han ayudado a conocer mejor nuestra mente? Porque esto es fascinante.
Sí, es fascinante y además hay cosas verdaderamente que te vuelven loco, ¿eh? Porque hay un libro muy, muy mítico en la divulgación neurológica de un neurólogo que se llama Oliver Sacks y que se titulaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Porque literalmente en su consulta llegó un señor con su mujer y al salir de la consulta intentaba ponerse a su mujer en la cabeza, como si fuese un sombrero. O sea, hacía el gesto de ponerse a su mujer en la cabeza. Es decir, había tenido una disociación tan grande de la realidad que veía a su mujer como si fuese un sombrero. Y estudiando ese tipo de patologías extremas, por supuesto son muy extrañas, ¿no? Gente a lo mejor que no puede ver los objetos en movimiento. Lo ve todo parado, pero cuando se mueven deja de verlo. O gente que es súper hábil en todas las facultades de su vida, pero que a lo mejor es incapaz de llevarse una cuchara a la boca. Solo eso. Todas las demás cosas del mundo lo hace perfectamente, menos eso. Claro, estas patologías extremas le han ayudado a este neurólogo y a otros muchos a identificar áreas del cerebro que tienen que ver con el movimiento, con la percepción, con las relaciones humanas, y empezar a curarlas. De hecho, seguro que todos habéis visto una mítica película que se llama Despertares, ¿no? Un neurólogo que se dedica a investigar casos de personas que han entrado en estado catatónico y cómo los cura.
Oh,
está basada. Es una película fantástica, es muy emocionante. Y está basada en este señor, en Oliver Sacks, en este neurólogo, que fue posiblemente el gran pionero del estudio de las mentes en condiciones extremas, en patologías extremas, para ayudar a curar precisamente esas enfermedades. A mí me parece que es un área súper fértil, súper interesante de la neurología y que todavía hay mucho por delante que aprender.
Qué interesante, Jorge Alcalde, de verdad, es un placer tenerte aquí en Poniendo las Calles, disfrutarte un poquito también en este programa de radio, al igual que en otras colaboraciones que haces con otros programas de aquí de COPE, y luego la revista, maravillosa revista que diriges, Esquire. Un abrazo, Jorge, la semana que viene cuento contigo, ¿eh?
Pues por supuesto, no me lo pierdo, pasad muy buen día, feliz semana y hasta la próxima.
Gracias, Jorge Alcalde, nosotros seguimos poniendo calles.
Ya no tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo.
tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro.
Las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Desde la 1 y media estamos aquí poniéndole las calles a este martes 22 de abril de 2025. Me encantará hablar contigo, de esa manera entregarte el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y sobre todo con tu reconocimiento como persona imprescindible para levantar todo un país. El teléfono del estudio es gratuito, recuérdalo, 950-6006, te lo repito, 950-6006, la forma más directa, más rápida de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.